Conversaciones, un interesante intercambio de puntos de vista entre dos destacados miembros del Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca, Gustavo Esteva y Benjamín Maldonado.
Benjamín, creo que estamos ante una situación bien difícil en Oaxaca, en México, en el mundo, y que es lo primero que tenemos que pensar, ¿qué hacemos ante esta circunstancia? ¿Cómo la ves
sí.
tú?
Pues sí, creo que la única posibilidad de salir adelante es volver a tomar en las manos las riendas, ¿no? O sea, creo que el principal fracaso que hemos tenido ha sido el de generar una gran cantidad de jóvenes y de ciudadanos irresponsables. No irresponsables en el sentido de no tomar en sus manos lo que debe de hacer uno y dejar que otros lo hagan.
De hecho, esa ha sido la terrible educación que nos han dado entre el Estado y el mercado, asumiendo a ellos, dizque asumiendo la responsabilidad. Pero en todas partes del mundo lo que tenemos ahora es que realmente no se hacen cargo de lo que está pasando, que nadie tiene la culpa, que las cosas ocurren mágicamente. Y sí enseñaron a la gente a que tenía que estar esperando lo que ellos hicieran.
Justamente, ¿no? Porque la irresponsabilidad no existe sin desmovilización. Entonces, el éxito de generar gente irresponsable es el éxito político de desmovilizar a la población.
Que ahora es el gran fracaso social. Sí. Ese éxito político nos hace fracasar sí. como sociedad. Mencionabas de entrada lo de los jóvenes. Los jóvenes estamos claramente en la situación de que no tienen posibilidades. Oaxaca está lleno de jóvenes que no tienen ninguna posibilidad de seguir estudiando y que no encuentran posibilidades de trabajo. E inclusive la salida que tenían de irse fuera de México ya está cerrándose cada vez más.
Sí, sí, pues precisamente acabamos de hacer una estadística ahí en los bachilleratos integrales comunitarios y de poco más de 1,000 egresados de bachillerato, 4 hicieron estudios de posgrado y 29 terminaron la licenciatura.
Que es el fracaso del sistema. Sí. Terminar bachillerato no es estar preparado para nada, es decir, estar preparado para seguir estudiando. Sí. Entonces, sí. Si no se sigue estudiando, esos años de estudio en la escuela resultaron un fracaso. Y la estadística tendría que seguir cuántos de los que salen tienen empleo. Y encontramos un número bajísimo. Y entonces tenemos la condición de violencia, porque estos jóvenes que no tienen ninguna posibilidad por ninguna parte, una oportunidad digna de hacer algo en estudio o en trabajo, pues empiezan con un pequeño acto ilegal y luego otro y luego otro y al rato están metidos en la delincuencia.
Sí, creo que a final de cuentas es cierta la metáfora de que la escuela es una pirámide, pero una pirámide más o menos autóctona, ¿no? Sí. Tardan mucho en subir y nomás para que lo sacrifiquen, al final le saquen el corazón y van para abajo.
Esto es lo que está pasando. No, mal de muchos, consuelo de tontos, no es solo Oaxaca, este es en todas partes, es en todo el país y de hecho en todo el mundo. Pero esto exige que tengamos que hacer un alto, no podemos seguir en este desbarrancadero sí. que nos está llevando a un abismo cada vez peor. La violencia ya la tenemos estallando en Oaxaca, quizás no es tan grave como algunas otras ciudades de México, pero ya es muy grave, ya es algo que nos debe preocupar muchísimo y corresponde a este estado de cosas que tenemos. Entonces es claramente el momento de decir, momento, ya, sí. ya caímos en eso, no podemos seguir por este camino, tenemos que tomar otro. Y creo que lo que dijiste al principio apunta claramente la opción, tenemos que tomar de nuevo las cosas en nuestras manos.
Sí, porque y tomar en las manos yo creo que lo que significa es hacerlo pero organizadamente, ¿no? Tomar la justicia en las manos pero de manera explosiva, así como un motín para detener a un ladrón y ajusticiarlo, y eso es solamente un motín, eso no es algo, revela descontento pero no organización, y por lo tanto no tiene una incidencia social importante.
Y de hecho es un momento en que se nos escapa de las manos el control.
Exactamente.
Si no hay un plan sí. para vamos a lincharlos, es una cosa organizada. No, es un estallido de rabia, un estallido de que expresa el descontento y la gente, nadie controla esa turba, ¿no?
Sí, y de lo que se trata es hacerlo controladamente. O sea, yo creo que la clave del éxito está en volver a tener las cosas en las manos, pero bajo el control social de la comunidad.
¿Qué es lo que se había construido por siglos sí. en Oaxaca, que se había conseguido con un enorme esfuerzo de los pueblos y que se ha estado perdiendo en estos últimos años? Esta posibilidad que tenía la gente de primero controlar a su autoridad. Sí. Ellos definían quién era su autoridad y luego la autoridad tenía, como dicen los zapatistas, que mandar obedeciendo. La autoridad tenía que consultar sí. a la gente, sí, tenía sí. que preguntarle a la gente lo que la gente quería y lo que era realmente era un servidor público, era un agente al servicio de su gente, al servicio de su comunidad.
Sí, yo creo que en este mismo esquema de pensar en las raíces ideológicas del Estado frente a las de la comunidad, si las raíces ideológicas del Estado están en la desmovilización y en la irresponsabilidad, las de la organización comunitaria están precisamente en lo contrario, ¿no? En la formación constante y permanente de sus ciudadanos y de sus jóvenes en la responsabilidad y de movilizarlos en la atención a la comunidad, que es el conjunto de servicios y de cargos que tienen que prestar.
Que de hecho, si uno ve en la inmensa mayoría de las 12.000 comunidades de Oaxaca, la mayor parte de lo que tienen fue hecho por la gente. Sí, todavía sí, sí. se ve el contraste entre lo que está llegando de fuera y lo que la gente hizo a lo largo de mucho tiempo Eso. De trabajo responsable conjunto. El trabajo ordenado, coordinado por la autoridad, pero la autoridad no era un jefe, no alguien que llegaba a dar órdenes, sino que era básicamente alguien que coordinaba el empeño colectivo, que se necesita esa concertación, que se necesita poner un cierto orden en ese esfuerzo organizado, y esa era la función de la autoridad, un servidor que debería estar sirviendo, coordinando y haciendo el esfuerzo colectivo más eficaz.
Sí, y en ese esquema creo que lo interesante es no solamente la figura de la autoridad, sino el reconocimiento de que la sociedad, las familias que integran la comunidad, saben qué hacer. Y entonces solamente necesitan a alguien que los coordine, que los represente, pero no que los organice, no que los dirija, sino que por eso es que la autoridad puede ser sin ningún problema solamente el coordinador del consenso, porque no tiene la responsabilidad de andar arreando a la comunidad, las familias saben qué hacer.
Todo el mundo cuando se llama a Tequio, todo el mundo sabe que sí. hay que ir y anda, se empiezan, una gente no puede, entonces ve quién lo sustituye, la gente sabe cuál es esa obligación, que es una obligación fundamental, que se siente como una forma de pertenecer realmente a la comunidad. Yo hago mi Tequio porque estoy aquí, entonces tengo derecho a estar aquí porque estoy cumpliendo mis obligaciones con la comunidad.
Y yo creo que en el fondo de eso se puede encontrar el gusto por ser comunidad, ¿no? La celebración así hasta obsesiva de ir al tequio y estarse ahí matando, trabajando, no solamente por hacer las cosas por la comunidad, sino por saberse parte de la comunidad, por verse ahí con todo el resto de la comunidad.
Que es ese nosotros fuerte que se siente en la comunidad y que se manifiesta en el tequio, en la fiesta, en cada uno de los elementos vitales de la comunidad y que permanece para siempre. Vemos a los migrantes que están 20 años afuera y que siguen teniendo esa sensación, esa vitalidad del nosotros, esa fuerte sensación de pertenencia, que es como tú dices, un gusto. No sé, no sé, se vive con el peso, tengo que ir a hacer el tequio. No, es el gusto de soy de aquí y mi comunidad soy yo. Entonces, tenemos que hacerlo. Y yo creo que lo que tenemos que preguntarnos es, todavía ese sentimiento está en las comunidades, pero ha estado debilitado, ha estado afectado. Y una de las primeras cosas que tenemos que preguntarnos es, ¿qué fue lo que lo afectó? Y creo que una de las cosas principales es que hubo una sistemática negativa por parte del Estado, por parte de las leyes, a reconocer esta condición autónoma de las comunidades, a aceptar como un hecho que dentro de las comunidades había un sistema propio de gobierno, había una capacidad de definir por uno mismo lo que se quería hacer. Y que hubo una serie de factores, una serie de mecanismos de distintas procedencias que estuvieron debilitando esto. Por esto ha llegado el momento en que tenemos que hacer un gran esfuerzo para afirmar esta libre determinación de los pueblos, que las comunidades realmente puedan definir por sí mismas lo que hacen.
Sí, yo creo que, como tú decías, si la vida comunal ha permitido formas autogestivas, formas responsables de vida autónoma, eso ha sido no solamente... Bueno, ha sido incluso combatido por el Estado, ¿no? Yo creo que ahí el Estado ha generado en Oaxaca estructuras para contener la autonomía, para limitar la autonomía de las comunidades. La primera estructura creo que fue el caciquismo. Otra estructura son los diputados y la más reciente, que fue un éxito y ahora ya no tanto, fueron las delegaciones regionales de gobierno, ¿no? Entonces, el objetivo creo que era contener la autonomía, limitarla, desalentarla, o sea, tratar de desmovilizar lo movilizado. tratar de descomunalizar la vida de las comunidades. Y en algunos casos lo lograron, pero en otros sigue siendo el cimiento de las posibilidades de autonomía.
Yo creo que incluso un hecho que parece una gran conquista y que en su momento se consideró un gran beneficio, que es el río de dinero que ahora va a las comunidades. Antes la autoridad tenía que estar pidiendo prestado para ir a la ciudad. Ahora empezó a caer un montón de dinero, empezó a llegar a las comunidades millones de pesos, cosa que nunca antes se había visto. El cargo que antes era una forma que ni modo le caía a uno la obligación y uno la hacía con gusto, pero no era algo que se buscaba porque era un peso muy grande sobre cada persona. Ahora empieza a haber disputa, empieza a haber ambición y empieza a haber desde luego la corrupción porque ya empieza la rebatinga por ese montón de pesos que cayeron sobre ellos. Yo creo que eso fue una de las cosas que debilitó realmente la autonomía.
Sí, creo que la monetarización de la vida social es una forma de corromper el carácter comunitario, de ese sentimiento propio de los indígenas, ¿no? De la gente comunitaria. El dinero siempre rompe las relaciones sociales, ¿no? Cuando la reciprocidad se ve intervenida por el dinero, ahí se rompió todo sentimiento, o sea, toda posibilidad de construir tejido social.
Pues así es, Benjamín. Yo creo que por esto es importante que hoy más que nunca los pueblos necesitan ir a defender esta autonomía, esta forma de determinarse y encontrar una solución a estos problemas.
Sí.
Tenemos que cambiar las leyes, las normas, los procedimientos, las formas de hacer las cosas para que realmente se respete esta condición de los pueblos. No vamos a decirle que no a esos centavos, no vamos a regresárselos al Estado. Pero vamos a rechazar las imposiciones, las camisas de fuerza que nos imponen, porque al mismo tiempo que nos dan el dinero, nos dan las condiciones de gastar el dinero, pero con una mano muy abierta que permite que haya la corrupción. Tenemos nosotros que ir a decir, así es como queremos el dinero, así es como queremos que se gaste. Nosotros en la comunidad vamos a decidir las normas, nosotros vamos a estar controlando de nuevo lo que pasa. Vamos a afirmarnos en nuestra autonomía, vamos a afirmarnos en nuestra capacidad de determinarnos. Pero esto exige que lo vayamos a hacer, no simplemente que esperamos que nos caiga del cielo esa solución. Tenemos que luchar por ello.
Sí, esa es la condición para que una sociedad autogestiva pueda florecer, ¿no? La autonomía, la posibilidad de ejercer sus recursos sin la tutela del Estado.
Pues sí llegó el momento. Creo que ante la gravedad de las dificultades que tenemos encima, no tenemos de otra que ponernos de pie de nuevo organizadamente para ir a defender lo que es nuestro derecho a vivir con nuestras propias decisiones y en la mayor autonomía que podamos.
Sí, y creo que ahora es buen momento. Es buen momento porque hay no solamente las condiciones sociales después de 30 años de movimiento social muy intenso, sino también de la posibilidad de que abre la participación de gente de la sociedad civil trabajando en instituciones del gobierno.
Sí que tenemos aliados por todas partes, en la sociedad, en el gobierno, para poder afirmarnos en este camino que hace mucho tiempo los pueblos están luchando por tener.
Exactamente.
Pues espero que podamos seguir platicando sobre esto, Benjamín.
Claro que sí.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Conversaciones, un espacio de reflexión sobre la realidad de los pueblos de Oaxaca.